La cábala práctica puesta al alcance de cualquiera. Las instrucciones para el manejo de la energía cósmica con el fin de obtener la salud del cuerpo y espíritu. Conseguir la satisfacción de las necesidades de la vida. Modificar el carácter. Uso de las fuerzas planetarias. La quinta esencia de la magia cabalística. Esto y mucho más para su comprensión. Es el programa que entregaremos. El arte de la verdadera curación. Cuando escuche sonido de campanas, usted entrará en niveles más profundos de relajación y de recepción de estos conocimientos, igualmente con los efectos musicales y el canto de los pájaros. Bien llegados. Trato ahora de una idea fundamental y altamente significativa. Es la capacidad de realizar o de haber captado plenamente su importancia. Lo que subyace al fallo observado frecuentemente en muchos sistemas de cultura mental y curación espiritual. Igual que en el cuerpo físico hay órganos especializados para realizar funciones especializadas, así en la naturaleza mental y espiritual existen centros y órganos correspondientes. Exactamente igual que los dientes, el estómago, el hígado y los intestinos son mecanismos evolucionados y diseñados por la naturaleza para la digestión y asimilación de la comida. Hay centros similares en los otros constituyentes de la naturaleza del hombre. La boca recibe alimento. La digestión tiene lugar en el estómago y el intestino delgado. Igualmente hay un aparato para rechazar y rechazar los productos de desecho. En la naturaleza psíquica hay también centros focales para la absorción del poder espiritual del universo exterior. Otros hacen su distribución y circulación posible. La energía dinámica y el poder que le entran al hombre desde afuera no son uniformes o semejantes en frecuencia vibratoria. Pueden ser de un voltaje demasiado alto, por así decirlo, para ser resistido finalmente por él. Dentro, por lo tanto, hay cierto aparato psíquico por el cual pueden ser asimiladas y digeridas indiscriminadamente corrientes cósmicas de energía, siendo por tanto su voltaje descendido o ajustado al nivel humano. El proceso de percatarse de su aparato psíquico y usar la energía que genera es parte integral de este sistema curativo, el arte de la verdadera curación. Es mi creencia que la oración y los métodos contemplativos emplean inconscientemente estos centros internos, de aquí que seríamos más sabios y mucho más eficientes en emplear deliberadamente para nuestros propios fines este poder espiritual y los centros a través de los que fluye. Llamemos a estos últimos, por el momento, órganos psicoespirituales, de los cuales hay cinco mayores. Puesto que debemos nombrarlos, por cuanto que la mente humana gusta de clasificar y tabular las cosas, permítaseme darle los títulos menos comprometidos imaginables, de modo que de ninguna manera pueda oponérseles ningún sistema de prejuicios. Por conveniencia, el primero lo podemos llamar espíritu, al segundo aire, a los siguientes fuego, agua y tierra. Para ilustrar el concepto reproduzco aquí un diagrama muy simple. Nuestra la posición y localización de los centros. En ningún momento deseo que se entienda que estos centros son de naturaleza y posición física, aunque pueden haber paralelismos glandulares. Existen en una parte más sutil, espiritual o psíquica de la naturaleza del hombre. Podemos incluso considerarlos no como realidades en sí mismas, sino como símbolos, símbolos grandes, redentores y salvadores. Bajo ciertas condiciones podemos percatarlos de ellos, del mismo modo que podemos percatarnos de diferentes órganos de nuestros cuerpos físicos. Hablamos corrientemente de la razón como situada en la cabeza, refiriendo la emoción al corazón y el instinto al estómago. Similarmente, existe una correspondencia natural entre estos centros y varias partes del cuerpo. el axiomático, en este sistema, que hay tres mecanismos y medios principales por los que podremos percatarnos de estos centros, para despertarlos en su estado durmiente, de modo que puedan funcionar centros apropiadamente. Los tres medios son pensamiento, color y sonido. La mente debe concentrarse en la supuesta posición de estos centros uno por uno. Entonces deben entonarse y vibrarse ciertos nombres que deben considerarse como ritmos circulatorios. Finalmente, cada centro ha de visualizarse como teniendo un color y una forma particulares. La combinación de estos tres agentes despierta gradualmente los centros a partir de su latencia. Lentamente son estimulados al funcionamiento, cada uno de acuerdo a su propia naturaleza, vertiendo una corriente de energía, y podemos altamente espiritualizarlos en el cuerpo y la mente. Cuando finalmente su operación se hace habitual y estabilizada, el poder espiritual que generan puede ser dirigido a voluntad para curar varias aflicciones y enfermedades, tanto de naturaleza psicológica como física. Pueden también ser comunicados por una simple imposición de manos a otra persona. Simplemente pensando con fijeza e intención, la energía puede incluso ser comunicada de mente a mente telepáticamente o transmitida a través del espacio a otra persona a varias millas de distancia, nunca ofreciendo los objetos en el espacio ninguna interrupción u obstáculo a su paso. En primer lugar, la posición de los centros tal como se muestra debe memorizarse. Ya se lo voy a indicar. Debe estimularse a la actividad sentándose o tumbándose sobre la espalda en un estado perfectamente relajado. Las manos pueden recogerse en el regazo o bien con los dedos cruzados, permitirse descansar sueltamente bajo el plexo solar. Debería inducirse la calma de la mente y varios minutos dedicados a la respiración. Rítmica debe ser la respiración. Deberían resultar en la sensación de una suave ondulación sobre el diafragma. Imaginad, después por encima de la región coronal de la cabeza, una bola o esfera de luz blanca brillante. Nunca forcéis a la imaginación para que visualice la esfera de luz. La fuerza solo resultaría en el desarrollo de tensión neuromuscular y esto impediría nuestro propósito. Hágase en forma tranquila y fácil. Si la mente vaga, como de hecho lo hará, esperad un momento o dos y volvedla atrás suavemente. Al mismo tiempo, vibrad o entonad la palabra EIE, pronunciada como Después de unos pocos días de práctica será fácil imaginar el nombre vibrando por encima de la cabeza en el centro llamado Espíritu. Esta es la divinidad inmanente o que cubre a cada uno de nosotros, el ser espiritual básico del que todos podemos extraer. Significa literalmente yo soy, y este centro representa la conciencia interna del yo soy. El efecto de dirigir así mentalmente la vibración es el de despertar el centro a la actividad dinámica. Una vez que empieza a vibrar y rotar, se siente emanar hacia abajo luz y energía sobre y dentro de la personalidad. Entonces, cargas de poder espiritual se abren camino en el cerebro y todo el cuerpo se siente inundado de vigor y vida. Incluso las puntas de los dedos de manos y pies reaccionan al despertar de la esfera coronal por una ligera sensación de picor sentida al principio. El nombre debería ser entonado durante las primeras pocas semanas de práctica en un tono de voz moderadamente audible y sonoro. Conforme se adquiere destreza, la vibración puede pasar en silencio, siendo el nombre imaginado y situado mentalmente en el centro de la cabeza. Si la mente tiende a vagar, la representación frecuente de la vibración se encontrará de gran ayuda con la concentración. Habiendo dejado aquí descansar a la mente por unos 5 minutos en los que se verá fulgir y centellear, imaginad que emite hacia abajo una banda blanca a través del cráneo y el cerebro, deteniéndose en la garganta. Una banda de energía blanca que baja hacia la garganta. Aquí se expande para formar una segunda bola de luz que debería incluir una gran parte de la cara, hasta incluyendo las cejas. Si la laringe se concibe como el centro de la esfera, entonces la distancia desde ella a la vértebra cervical en la parte de atrás del cuello será aproximadamente el radio. Naturalmente, que esta dimensión variará con gente diferente. Debe proseguirse una técnica similar con esta esfera, a la que llamamos el centro de aire, a la que se hizo con la anterior. Debería ser formulada fuerte y vivamente como una esfera centelleante de luz blanca brillante en esa zona que le he descrito, cuyo centro es la garganta o el centro chakra Vishuddha, resplandeciendo y fulgiendo desde ese centro la luz blanca brillante. Produce mucha energía. El nombre a vibrar o a cantar es Jehová Elohim, pronunciado como
Jehová Elohim. Jehová Elohim. Jehová Elohim.
Una palabra o dos podrían nunca estar de acuerdo y estar de más en este punto con relación a los nombres. En realidad, son nombres adscritos a Dios en varias partes del universo y del Antiguo Testamento. La variedad y variación de estos nombres son atribuidos a diferentes funciones divinas. Cuando actúa de cierta manera, Él es descrito por los escribas bíblicos por un nombre. Cuando hace otra cosa, se usa otro nombre más apropiado a su acción. El sistema que estoy describiendo ahora tiene sus raíces en la tradición mística hebrea. Sus innovadores antiguos fueron hombres de exaltadas aspiraciones religiosas y genio. Cabe esperar que fuera proyectada por ellos una base religiosa en este sistema psicológico científico. Sin embargo, debe explicarse que para nuestro propósito del presente día, en esta programación, nunca se implica connotación religiosa alguna por mi uso de estos nombres divinos bíblicos. Cualquiera puede usarlo sin suscribirse en lo más mínimo a las antiguas opiniones religiosas, sea el judío, el cristiano, el hindú, el budista, el mahometano o el ateo. Es un sistema puramente empírico que tiene éxito a pesar del escepticismo o la fe del operador. Nosotros podemos considerar hoy estos nombres sagrados en una luz enteramente diferente y práctica. Son notas claves de diferentes constituyentes de la naturaleza del hombre, puertas de entrada a otros tantos niveles de esa parte de la psique de la cual somos normalmente inconscientes. Son frecuencias vibratorias o formas simbólicas de los centros psicofísicos que estamos describiendo. Su uso como notas claves vibratorias despierta la actividad de los centros con los que su frecuencia se halla en simpatía, transmitiendo a nuestra conciencia algún reconocimiento de los varios niveles del lado espiritual inconsciente de nuestra personalidad. De aquí que el cerebro, significado religioso, y el verdadero significado religioso nunca nos concierne, ni su traducción literal. Para referirnos de nuevo al centro de aire en la garganta, o centro Vishuddha, que los sonidos vibratorios sean entonados un número de veces, hasta que su existencia sea reconocida y sentida claramente como una experiencia sensoria definida. Nunca hay confusión posible en la sensación de su despertar. Debería emplearse en forma larga. Muy bien. Para los centros siguientes, aproximadamente el mismo tiempo que el que fue dedicado a la contemplación de la esfera coronal, debería emplearse para formular estos nombres divinos, es decir, un igual tiempo para todos. Habiendo pasado a este periodo, déjese descender desde ella con la ayuda de la imaginación. Usted visualiza una banda de luz que va bajando, descendiendo a la región del plexo solar, justo debajo del esternón o hueso del pecho. La banda se expande de nuevo para formar una tercera esfera. Esta es la posición del centro de fuego. Este chakra o plexo solar es denominado también chakra Manipura. La atribución del fuego a este centro es particularmente apropiada porque el corazón se halla notoriamente asociado con la naturaleza emocional, con el amor y los sentimientos superiores. ¿Cuán frecuentemente no hablamos de una ardiente pasión y de la llama del amor y demás? El diámetro de esta esfera cardíaca de alrededor debería ser tal como para extenderse desde la parte frontal del cuerpo hasta la espalda. Vibrad aquí el nombre Jehová Eloat Vedas, pronunciado como
Jehová Eloat Vedas.
Tener cuidado de que la entonación vibre bien dentro de la esfera blanca formulada. Si esto se hace, se sentirá un punto de emanar una radiación de calor desde el centro del plexo solar, estimulando suavemente todas las partes y órganos de alrededor. Puesto que la mente funciona es en y a través del cuerpo, siendo extensiva con él, las facultades mentales y emocionales son y estimuladas igualmente por el flujo dinámico de energía desde los centros. La dura barrera erigida entre la conciencia y el inconsciente, un tabique blindado que impide nuestra expansión libre y obstaculizada, el desarrollo espiritual, se disuelve lentamente. Conforme pasa el tiempo y la práctica continúa, puede desaparecer completamente y la personalidad adquiere gradualmente integración y plenitud. Así la salud se expande a cada función de la mente y el cuerpo, y la felicidad aparece como una bendición permanente. Continuad la banda hacia abajo, la banda de energía hacia abajo, desde el plexo solar hasta la región pélvica, la región de los órganos generativos, llamada en el oriente chakra Swadhisthana. Aquí también ha de visualizarse una esfera radiante, aproximadamente de las mismas dimensiones que la superior. Aquí también ha de entonarse un nombre para producir una rápida vibración en las células y moléculas de tejidos de esa región. Chadai El Chai es el nombre que debe pronunciarse así.
Chadai El Chai. Chadai El Chai. Chadai El Chai.
A la mente debe permitírsela detenerse en la formulación imaginativa por algunos minutos, visualizando la esfera como de una brillante blanca, o es decir, una esfera de brillantez muy blanca. Y cada vez que la mente vague desde tal brillantez como al principio estará obligada a hacerlo, dejarla volver suavemente por las vibraciones repetidas y poderosas del nombre
Chagai el Chai.
Puede temerse que esta práctica despertase o estimulase innecesariamente el sentimiento y las emociones sexuales. En aquellos en los que está rabiando un conflicto sexual, tal comprensión y aprensión es justa y legítima. En realidad, sin embargo, el temor es sin fundamento, porque la contemplación del centro de agua como una esfera de luz blanca conectada con una banda a los centros superiores y más espirituales actúa de un modo bastante más sedante, y de hecho la estimulación sexual puede alejarse, nunca por una represión ignorante y corta de vista, sino por la circulación de tales energías a través del sistema por medio de esta práctica. Puede instigarse así un proceso de sublimación concienzudo y de largo alcance, casi alquímico en efecto. Esto nunca debe ser interpretado como una legitimación de la evasión del problema sexual. El paso final es visualizar de nuevo la banda descendiendo desde la esfera reproductiva, es decir, de los genitales, moviéndose hacia abajo a través de los muslos y piernas hasta que golpea los pies. Aquí se expande desde un punto aproximado por debajo del tobillo y forma una quinta esfera. Hemos llamado a este centro de tierra, que la mente formula aquí exactamente como antes, una brillante esfera deslumbrante del mismo tamaño que las anteriores. Y llega el momento, porque ahora es la vibración del nombre Adonai Ha-Ares, como
Adonai Ha-Ares. Adonai Ha-Ares. Adonai Ha-Ares.
Habiendo utilizado varios minutos en despertar este centro, por un pensamiento fijo y persistente y por la vibración repetida del nombre
Adonai Ha-Ares,
deteneos un pequeño rato. Tratad entonces de visualizar claramente la banda completa de luz plateada, adornada como si fuera con cinco vistosos diamantes de incomparable brillantez, extendiéndose desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Sin embargo, unos pocos minutos bastarán para dar realidad a este concepto, trayendo una realización de las poderosas fuerzas que, actuando sobre la personalidad, son finalmente asimiladas en el sistema psicofísico después de su transformación y pasaje a través de los centros imaginativos. La combinación de la respiración rítmica junto a la visualización voluntaria del descenso de poder a través de la banda de luz del pilar del medio, como también se le llama, produce con mucho los mejores resultados. Prodigiosos resultados, maravillosos resultados. Conforme se adquiere la destreza y la familiaridad en la formulación de los centros, puede hacerse una adición a la técnica. Anteriormente indiqué que el color era una consideración muy importante por la que se refiere a esta técnica. Cada centro tiene una diferente atribución de color, porque es más sabio para un largo periodo de tiempo refrenarse de usar otro color que nunca sea el blanco. Se atribuye el color blanco al centro del espíritu o coronal. Es el color de la pureza, del espíritu, la divinidad y demás. Representa un constituyente humano y también un principio universal y cósmico que cubre a toda la humanidad. Conforme descendemos en la banda, sin embargo, los colores cambian. El lila es atribuido al centro de aire en la garganta o centro vishuddha, y representa particularmente las facultades mentales, la conciencia humana como tal. Para el centro del fuego, el rojo en el plexo solar, es una asociación obvia que nunca requiere posterior comentario. El azul es el color referido al centro de agua, es el color de la paz, la calma y la tranquilidad, ocultando una enorme fuerza y una virilidad enormes. Estamos hablando del centro Swadhisthana en los genitales. En otras palabras, su paz es la paz de la fuerza y el poder más que la inercia de la mera debilidad. Finalmente, el color referido al centro inferior de la tierra es el vermellón, el rico y profundo color de la tierra misma, el fundamento sobre el que descansamos. A partir de este sumario tan breve y conciso, se verá que cada uno de estos centros tiene una especie de afinidad o simpatía con un constituyente espiritual diferente. Un centro es peculiarmente simpático a o está asociado con las emociones y los sentimientos, mientras que otro tiene una base debidamente intelectual. De aquí se sigue, lógicamente, y la experiencia demuestra este hecho, que su actividad y estimulación equilibradas evocan una reacción simpática de toda parte de la naturaleza del ser humano. Y cuando la enfermedad que se manifiesta en el cuerpo sea debida a algún desajuste o enfermedad psíquica, entonces la actividad del centro apropiado debe considerarse como afectada, en cierto modo, de una manera deletérea. Su estimulación por el sonido, pensamiento y el color tiende a estimular el correspondiente principio psíquico y a despertar, por lo tanto, el desajuste. Antes o después es inducida físicamente una reacción para la desaparición de la enfermedad y la consecuente construcción de nuevas células y tejidos, la aparición de la salud misma, el restablecimiento de la salud perfecta. Nos estamos aproximando a un estado posterior importante en el desarrollo de la técnica del pilar del medio. Habiendo traído poder y energía espiritualmente al sistema por medio de los centros psicoespirituales, ¿cómo mejor podemos usarlos? Es decir, usarlos en tal manera que cada célula, cada átomo y cada órgano sea estimulado y vitalizado por esa corriente dinámica. Para empezar, enviemos de nuevo la mente hacia arriba a la esfera coronal en la cabeza, imaginando que está en un estado de vigorosa actividad. Esto es, gira rápidamente, rápidamente está girando, absorbiendo energía espiritual del espacio circundante, transformándola de tal modo que resulta asequible para el uso inmediato de cualquier actividad humana. Imaginad después que tal energía transformada fluye como un manantial hacia abajo por el lado izquierdo de la cabeza, el lado izquierdo del tronco y la pierna izquierda hasta el pie izquierdo. Mientras la corriente está descendiendo, la respiración debería ser exhalada lentamente en un ritmo conveniente. Con la lenta inhalación del aliento, imaginad que la corriente vital pasa de la planta del pie izquierdo al pie derecho y asciende gradualmente por el lado derecho del cuerpo mientras inhalas. Inhala ahora. De este modo, retorna a la fuente de la que surgió, el centro coronal en la cabeza, la fuente humana de toda energía y vitalidad, habiendo sido establecido así un círculo eléctrico cerrado. Naturalmente que esta circulación es visualizada como permitiendo y persistiendo dentro del cuerpo más que viajando alrededor de la periferia del entorno físico. Es, por decirlo así, una circulación psíquica interior más que una puramente física. Muy bien, ahora como estamos en la cabeza, empieza a imaginar que la energía está bajando por la parte izquierda, por las manos y brazos izquierdo, el tronco izquierdo, el muslo izquierdo, mientras va exhalando todo el aire. Ha llegado al pie izquierdo. Retenga sin aire un poco sus pulmones. Ahora comienza a inhalar mientras sube esa energía por el lado derecho, por la pierna derecha, el muslo derecho, la cadera derecha, la mano, antebrazo, brazo y hombro derecho, la parte derecha de la cabeza hasta la corona en la punta de la cabeza. Excelente. Retenga el aire. Y luego comienza a sentir que la energía está bajando nuevamente por la parte izquierda mientras va exhalando. Vaya exhalando mientras baja la energía por la parte izquierda de su cerebro, de su hombro, de su mano izquierda, del tronco izquierdo, de la cadera, muslo y pie izquierdo, hasta que ha exhalado todo el aire. Ahora retenga sin aire sus pulmones, es decir, vacíos de aire están sus pulmones ahora. Muy bien, pase la energía al pie derecho y comience a inhalar mientras siente que una banda de energía muy brillante y poderosa va subiendo por el costado derecho, pierna derecha, muslo derecho, cadera derecha, mano derecha, antebrazo derecho, codo derecho, brazo, hombro derecho y el hemisferio derecho. Esta energía usted va visualizando que está sanando sus órganos, aparatos y tejidos, que les está relajando profundamente y que está rejuveneciéndole. Así es ahora mismo. Déjese que esta circulación, una vez establecida firmemente por la mente, fluya llanamente por algunos segundos al ritmo de la respiración, de modo que el circuito haya sido recorrido aproximadamente media docena de veces, o incluso más si lo desea. Recuerde, al exhalar la energía baja por la parte izquierda de su cuerpo. Al inhalar, la energía sube por la parte derecha de su cuerpo. Repetirlo, entonces, en una dirección ligeramente diferente. Visualizad el flujo vital de esta energía moviéndose desde el centro coronal en la cabeza hacia abajo por la frente, es decir, por el frente de la cara y del cuerpo, hasta llegar a los pies. Mientras tanto está exhalando todo el aire. Después de haber vuelto hacia atrás, bajo la planta de los pies, asciende, es decir, sube por la espalda en un anillo bastante amplio de energía vibrante, mientras usted está inhalando el aire, la vitalidad, el prana, la energía kundalini cósmica, para sanarse, relajarse y rejuvenecerse. Esto igualmente debería contemplar y acompañar a la inhalación y la exhalación del aliento, y debería persistir por lo menos 6 circuitos completos. Muy bien. Concéntrese en la corona, en la cabeza. Exacto. Vaya botando todo el aire de sus pulmones, mientras siente que una banda de energía curativa va bajando por su frente, por el frente de su cara, por su pecho, en el abdomen, los órganos genitales, por los muslos, piernas y pies. Mantenga sin aire sus pulmones unos instantes. Sienta esa energía en la planta de los pies y ahora comience a subir la banda de energía por su espalda, por la parte posterior de su cuerpo, por las piernas, muslos, mientras va inhalando profundamente. La energía sube a las caderas, a la espalda, al cuello, a la parte posterior de la cabeza, al cerebelo y cerebro. Retenga el aire allí en la corona y comience a exhalarlo mientras baja la energía por el frente de su cara, por su pecho, por el plexo solar, por los órganos sexuales, por los muslos, rodillas, piernas, pies. Retenga sin aire sus pulmones unos segundos. Visualice ahora que la energía está subiendo por la parte posterior de su cuerpo mientras comienza a inhalar con profundidad, subiendo por las piernas, por los muslos, los glúteos, caderas, espalda, cuello, cerebelo y cerebro hasta la coronilla. Retenga el aire. Excelente. Ahora visualice que la energía comienza a bajar por el frente de su cara, mientras comienza a exhalar, a botar todo el aire. Va bajando por su pecho, plexo solar o manipura, genitales o centro de Marte o Swadhisthana, por sus muslos, rodillas, piernas y pies. Retenga, dejando vaciados sus pulmones, es decir, sin aire. Comienza a inhalar mientras visualiza que la banda de energía sube por la parte posterior de su cuerpo, piernas, muslos, glúteos, cadera, espalda, cerebelo, cerebro y la coronilla. ¡Excelente! Usted se está sanando, curando, rejuveneciendo. El efecto general de estos dos movimientos será el de establecer en y alrededor de las formas físicas un contorno ovoide de sustancia y poder que circulan libremente, es decir, usted quedará como dentro de una burbuja de energía. Puesto que la energía espiritual que manejamos con esta técnica es extremadamente dinámica y cinética, irradia en todas direcciones, extendiéndose hacia afuera hasta una distancia apreciable, en metros bastante considerable. En esta radiación la forma colorea e informa la esfera ovoide de sensación que nunca coincide con la forma o dimensión de la armazón física. La percepción general y la experiencia sostienen que la esfera de luminosidad y magnetismo que extiende hacia afuera hasta una distancia más o menos idéntica a la longitud del brazo extendido. Y es dentro de esta aura, como la llamamos, que existe el hombre físico, como una almendra dentro de su cáscara. Circular la fuerza emitida en el sistema por los anteriores ejercicios mentales equivale a cargarlo en grado considerable, con vida y energía, en cada departamento de su naturaleza. Desde luego que esto debe ejercer un efecto considerable en lo que se refiere a la salud en general, sobre la almendra concentrada adentro. El método final de circulación semeja más bien la acción de una fuente, así como el agua es forzada o subida a través de una tubería hasta que sale en chorro por arriba, cayendo en spray a todos los lados. Igual lo hace el poder dirigido por esta última circulación: enviad la mente hacia abajo al centro de la tierra, imaginando que es la culminación de todos los otros, el receptáculo de todo poder, el almacén y terminal de la fuerza vital que ingresa. Imaginad entonces que este poder asciende o es absorbido por la banda hasta que se desborda violentamente y cae dentro de los confines del aura ovoide. Cuando ha descendido a los pies, es recogida esta energía y concentrada de nuevo en el centro de tierra, en preparación a ser enviado de nuevo hacia arriba por la banda. Como antes, la circulación debe acompañar a un ritmo definido de inhalación y exhalación. Por estos medios, la fuerza curadora es distribuida a través del cuerpo. Ningún átomo o célula del órgano o miembro alguno es omitido de la influencia de su poder sanador operativo. Excelente. Entonces ahora imagine que la energía está en su cabeza y cae como un spray, irradiando energía en todas las direcciones hacia abajo, como un paraguas, mientras usted va exhalando todo el aire. Ahora recoja la energía en la planta de los pies y perciba que en forma de espiral va subiendo por las piernas, muslos, caderas, desde afuera y desde adentro, por el abdomen, por el pecho, el cuello, hasta la cabeza y por la coronilla. Sale como una fuente. Mientras tanto ha inhalado y ahora retiene el aire. Mientras exhala el aire, sienta que la energía fluye hacia abajo como un spray, como un chorro de agua, como una catarata. Reúne esa energía en la planta de los pies mientras exhala todo el aire de sus pulmones. Vuelva a visualizar mientras comienza a inhalar el aire, que la energía en espiral va subiendo por las piernas, muslos, caderas, espalda, pecho, cuello, cabeza. Retenga el aire. Suéltelo ahora, como ese spray de energía que empieza a bañar todo su cuerpo ovoide ahora de electromagnetismo. Y vaya exhalando todo el aire. Recoge esta energía en la planta de los pies. Comience ahora a inhalar mientras va subiendo la energía en espiral. Esta energía le está sanando, rejuveneciendo. Le está armonizando con las leyes y las energías de la naturaleza, del universo y del espíritu divino. Usted está sanando, curando, rejuveneciendo. Excelente. Habiendo completado las circulaciones, puede permitirse que la mente se detenga tranquilamente en la idea de la esfera de luz, en esa burbuja de energía, de cualidad espiritual y sanadora vital, rodeando todo el cuerpo suyo. La espiritualidad debería hacerse tan vívida y poderosa como fuera posible. La sensación que sigue la formulación parcial o completa del aura en la manera descrita es tan marcada y definida como para ser inconfundible. Está señalada, en primer lugar, por una sensación extremada de calma, vitalidad y equilibrio, como si la mente estuviera plácida y tranquila. El cuerpo en descanso completo es un estado de relajación muy profunda. Se siente en todas sus partes concienzudamente cargado y penetrado por la vibrante corriente de vida. La piel a lo largo de todo el cuerpo arrojará síntomas causados por la intensificación interior de la vida en un picor y calor suaves. Los ojos se vuelven claros y brillantes. La piel toma un fresco fulgor saludable y toda facultad mental, emocional y física se incrementa hasta un grado considerable. Este es el momento en el que, caso de haber algún disturbio funcional en algún órgano o miembro, la atención debería ser dirigida y enfocada a esa parte. Es decir, debería concentrarse en ese órgano, aparato o tejido que pueda padecer algún tipo disfuncional o algún tipo de enfermedad o virus. El resultado de enfocar así la atención dirige un flujo de energía sobre el equilibrio general recién establecido. El órgano enfermo resulta bañado por un mar de luz y poder. Tejidos y células enfermas, bajo el estímulo de tal poder, son gradualmente destruidas y rechazados por la esfera personal. La corriente sanguínea revitalizada es capaz entonces de enviar a este punto nueva nutrición y nueva vida, de modo que puedan construirse fácilmente nuevos tejidos, fibras, células, átomos. De este modo la salud es restaurada por la persistente concentración del poder divino en este punto. Continuando por unos pocos días en el caso de aflicciones superficiales y por meses en caso de problemas crónicos y severos, todos los síntomas pueden ser eliminados con éxito, sin que otros vengan a tomar parte al ocupar su lugar. Será imposible. La eliminación es el resultado de estos métodos. Incluso las erupciones psicogénicas pueden ser curadas así, porque las corrientes de fuerza surgen desde el estrato más profundo del inconsciente, donde estas psiconeurosis tienen su origen y donde aprisionan la energía nerviosa impidiendo la expresión espontánea y libre de la psique. Al brotar de la libido, como es llamada la fuerza vital en círculos psicológicos, disuelve las cristalizaciones y los tabiques blindados que impiden los diversos estratos de fuerza y de la función psíquica. Cuando el problema a ser atacado es la enfermedad orgánica, el procedimiento a seguir es ligeramente diferente. Uno debería estar aún bajo el cuidado de un médico competente, desde luego. En este caso se requiere una corriente de poder considerablemente más vigorosa, tanto como para disolver la lesión y ser suficientemente para poner en movimiento esas actividades sistémicas y metabólicas que construyan nuevas estructuras de tejido y células. Para cumplir estos requisitos, en un sentido ideal, puede ser necesaria una segunda persona, de modo que su vitalidad añadida a la del paciente pueda superar la condición. Una técnica sutil que mi experiencia ha descubierto como supremamente exitosa y que cualquier estudiante puede adoptar es relajar primeramente cada tejido a lo largo del cuerpo antes de intentar la técnica del pilar del medio. Bastará con concentrarse en la punta de los pies y va subiendo por las piernas, muslos, caderas, pecho, espalda, garganta, manos, antebrazos, hombros, brazos, cuello y cabeza, ordenando mentalmente que los aparatos, órganos y tejidos se relajen. El paciente situado en un estado altamente relajado, uno en el que cada tensión neuromuscular ha sido comprobada y llevada a la atención del paciente. La conciencia es capaz entonces de eliminar la tensión e inducir un estado relajado a ese músculo o miembro. Yo he encontrado un preliminar útil en la práctica de la manipulación y masaje de la columna con profundos amasamientos y pases, pues de este modo se produce una circulación aumentada de sangre y linfa, lo que desde luego, desde un punto de vista fisiológico, es media batalla ganada. Habiéndose obtenido un grado de relajación adecuado, los pies del paciente se cruzan en los tobillos y sus dedos se entrelazan para descansar ligeramente por encima del plexo solar. El operador o curador se sienta entonces al lado derecho de la persona, si el paciente fuera diestro. Al revés, se sienta a su lado izquierdo si es zurdo, poniendo su mano derecha, es decir, el operador, pone su mano derecha suavemente en el plexo solar bajo las manos unidas del paciente y su mano izquierda en la cabeza del paciente, estableciendo al punto una forma de Raypor. En pocos minutos se establece una libre circulación de magnetismo y vitalidad rápidamente discernible tanto para el paciente como para el curador. La actitud del paciente debería ser de absoluta receptividad a la fuerza que ingresa automática si él tuviera la confianza y fe inamovibles en la integridad y habilidad del operador. El silencio y la calma deben mantenerse por un rato, después del cual el operador realiza en silencio la práctica del pilar del medio, manteniendo todavía su contacto físico con el paciente. Sus centros espirituales despiertos actúan sobre el paciente por simpatía. Un despertar similar se introduce en la esfera del paciente y sus centros finalmente empiezan a operar y a arrojar una equilibrada corriente de energía dentro de su sistema. Incluso, aunque el operador nunca vibre los nombres divinos audiblemente, el poder que fluye a través de sus dedos establece una actividad que con seguridad producirá algún grado de actividad sanadora dentro del paciente. Sus centros psicoespirituales son excitados simpáticamente a la asimilación y a la proyección activas de la fuerza, de modo que, sin ningún esfuerzo consciente por su parte, su esfera es invadida por el poder divino de curación y de vida. Cuando el operador llega al punto de la circulación, emplea su facultad interna de visualización, un verdadero poder mágico, sin duda, de forma que las aumentadas corrientes de energía fluyen de ninguna manera solo a través de su propia esfera, sino también a través de la de su paciente. La naturaleza de este Raypor empieza a sufrir ahora un cambio sutil. Mientras que anteriormente existía una estrecha simpatía y una estructura armoniosa en la mente, mantenida mutuamente, durante y después de la circulación hay una verdadera unión y entremezcla con los dos campos de energía. Ellos se unen para formar una sola esfera continua conforme procedente del intercambio y la transferencia de la energía vital. De este modo, el operador o su psique inconsciente o ser espiritual es capaz de adivinar exactamente de qué potencial debería ser su corriente proyectada y a dónde debería dirigirse precisamente. Un número de estos tratamientos, incorporando la cooperación y entrenamiento del paciente en el uso de métodos mentales, debería ir ciertamente lejos en aliviar la condición original. Ocasionalmente, puesto que el fanatismo debe ser rechazado por encima de todo, los métodos médicos y manipulativos pueden ser combinados últimamente con los métodos mentales descritos para facilitar y acelerar la cura. Aunque he recalcado la curación de dolencias físicas en lo que procede, nunca se insistirá demasiado en que este método es adecuado para aplicarse a una o este de otros problemas. Esta descripción de la técnica se concentrará adecuada para todas las otras situaciones que puedan presentársele al estudiante, sean un problema de pobreza, desarrollo del carácter, dificultades sociales o maritales, y de hecho cualquier otro tipo de problemas en los que pueda uno pensar. El arte de la verdadera curación. Dentro de todo hombre y toda mujer hay una fuerza que dirige y controla el curso entero de la vida. Usada apropiadamente puede curar toda aflicción y todo mal a los que se haya expuesta la humanidad. Toda religión afirma esto. Todas las formas de curación espiritual, sin importar bajo el nombre que viajen, prometen la misma cosa. Incluso el psicoanálisis emplea este poder, aunque indirectamente, usando la palabra líbido, ahora popular. Y es que la introspección crítica y la comprensión que trae hacia la psique libera tensiones de varias clases, y a través de esta liberación el poder curador latente, interno y natural al sistema humano opera más libremente. Cada uno de estos sistemas se propone enseñarles a sus devotos métodos técnicos de pensamiento o contemplación u oración, que de acuerdo con los términos a priori de sus propias filosofías renovarán sus cuerpos y transformarán todo su entorno. Ninguno o pocos de ellos, sin embargo, cumplen realmente de un modo completo la elevada promesa hecha al comienzo. Parece haber poca comprensión de los medios prácticos por los que las fuerzas espirituales que subyacen al universo y compenetran toda la naturaleza del ser humano pueden ser utilizadas y dirigidas hacia la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra llena de felicidad. Naturalmente es que sin la cooperación universal tal ideal es imposible para toda la humanidad. De ninguna manera, cada uno puede comenzar para sí mismo la tarea de reconstrucción. No hay ningún impedimento. Toda persona puede comenzar para sí mismo esta tarea de reconstruir la armonía y la salud perfecta en su cuerpo. La pregunta crucial es, ¿por qué? Como podemos percatarnos de esta fuerza para poder usarla, ¿cuáles son su naturaleza y sus propiedades? ¿Cuál es el mecanismo por el que podemos usarla? Como antes he dicho, diferentes sistemas han desarrollado procesos ampliamente diferentes por los cuales el estudiante podría adivinar la presencia de tal poder. Meditación, oración, invocación, exaltación emocional y demandas hechas al azar a la mente cósmica han sido unos pocos de tales métodos. En última instancia, si ignoramos pequeños detalles de naturaleza trivial, todos tienen esto en común, tomando el penetrante poder ígneo de la mente interiormente hacia sí mismo y exaltando el sistema emocional hasta cierto nivel. Podemos percatarnos de corrientes de fuerza previamente insospechadas, corrientes más aún, casi eléctricas en su sensación, curadoras y también integradoras en su efecto, altamente rejuvenecedoras. Es el uso dirigido de una fuerza tal el que es capaz de traer la salud al cuerpo y a la mente. Cuando es dirigida, actúa como un imán. Con esto quiero decir que atrae a quien quiera que emplea estos métodos, justo aquellas necesidades de la vida, materiales o espirituales, que urgentemente necesita o que se requiera más su posterior evolución. Fundamentalmente, la idea subyacente a los sistemas de curación mental es esta: en la atmósfera ambiente que nos rodea y compenetrando la estructura de cada minúscula célula del cuerpo, hay una fuerza espiritual. Esta fuerza es omnipresente e infinita. Se halla presente tanto en el objeto más infinitesimal como en la nebulosa o universo isla de proporciones más conmovedoras. Es esta fuerza la que es la vida misma. Nada hay que esté muerto en toda la vasta extensión del espacio. Todo pulsa con vibrante vida. Incluso las ultramicroscópicas partículas del átomo se hallan vivas. De hecho, el electrón es una cristalización de su poder eléctrico. Siendo infinita esta fuerza vital, se concluye que el ser humano debe estar saturado o atravesado plenamente por fuerza espiritual. constituye su ser superior, su vínculo con la Deidad, es Dios en el hombre. Toda molécula de su sistema físico debe estar empapada con su energía dinámica. Cada célula del cuerpo la contiene en plenitud. Nos enfrentamos así, cara a cara, con el problema que subyace a toda enfermedad, el enigmático problema del agotamiento nervioso. ¿Qué es la fatiga? ¿Cómo puede haber agotamiento sin la vitalidad y las corrientes cósmicas de fuerza que vierten diariamente a través del hombre? Primariamente es debido a que él ofrece tanta resistencia a su flujo, a su través, que se cansa y enferma, culminando finalmente el conflicto con la muerte. ¿Cómo puede ser mezquino hombre desafiar al universo? Más aún, ¿cómo puede ofrecer resistencia y oposición a la fuerza que subyace y continuamente evoluciona en el universo? La complacencia y confusión de su perspectiva mental, la cobardía moral en la que fue educado y su percepción falsa de la naturaleza de la vida, estas son las causas de resistencia al flujo interior del espíritu. El que esto sea inconsciente nunca es un obstáculo lógico a la fuerza de ese argumento, como lo han demostrado todas las psicologías profundas. ¿Qué hombre se percata realmente de todos los procesos involuntarios que transcurren dentro de él? ¿Quién es consciente del intricado mecanismo de sus procesos mentales, de aquellos por los que su comida es asimilada y digerida, de la circulación de la sangre, de la distribución arterial de la nutrición a cada órgano corporal? Todos estos son procesos puramente involuntarios. Lo son también hasta un alto grado sus resistencias a la vida. El hombre se ha rodeado de una concha cristalizada de prejuicios y fantasías mal concebidas, una armadura que nunca ofrece entrada a la luz de la vida externa. ¿Por qué asombrarse si se aflige? ¿Por qué asombrarse de que esté tan enfermo, impotente, desvalido y pobre? ¿Por qué habría sorpresa en que el individuo corriente sea tan incapaz de habérselas adecuadamente con la vida? El primer paso hacia la libertad y la salud es una realización consciente del vasto reservorio espiritual en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Un esfuerzo intelectual repetido para hacer de esto una parte y parcela de la propia perspectiva mental hacia la vida derrumba automáticamente o disuelve algo de la dura e inflexible concha de la mente, y entonces la vida y el espíritu se vierten abundantemente. La salud surge espontáneamente y una nueva vida comienza. Como el punto de vista sufre este cambio radical, entonces comienza la curación y el rejuvenecimiento. Más aún, parecería que el entorno atrae justo a esta gente que puede ayudar de diversos modos, y precisamente aquellas enemistades que fueran esperadas por largo tiempo. El segundo paso cae en la dirección ligeramente diferente de que es la respiración, un proceso bien simple. Su necesidad surge de postular y del siguiente postulado: si la vida es sólo una, omnipenetrante y omniabarcante, ¿qué más razonable que el que el mismo aire que respiramos de un momento a otro esté altamente cargado de vitalidad? Regulemos, pues, acordemente nuestro proceso respiratorio. Contemplamos que la vida es el principio activo de la atmósfera. Durante la práctica de esta respiración rítmica en periodos fijos del día, nunca debería haber un esfuerzo de la mente, ninguna sobrecarga de la voluntad. Todo esfuerzo debe ser suave y fácil. Es entonces que se obtiene la destreza. Dejemos que el aliento fluya hacia adentro mientras contamos mentalmente, muy despacio. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces exhalemos contando lo mismo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es fundamental e importante que el ritmo inicial sea de 6 y al exhalar se mantenga, porque es el ritmo mismo el que es responsable de la fácil absorción de vitalidad desde afuera y de la aceleración del poder interno. Un ritmo inmutable se manifiesta en todas partes en el universo. es un proceso viviente cuyas partes se mueven y son gobernadas de acuerdo con las leyes cíclicas. Mirad el sol, las estrellas y los planetas, todos se mueven con gracia incomparable, con un ritmo en sus ritmos y en sus tiempos inexorables. Solo la humanidad ha vagado en su ignorancia y autocomplacencia, lejos de los ciclos divinos de las cosas. Hemos interferido en los procesos rítmicos inherentes a la naturaleza y cuán tristemente hemos pagado por ello. Por lo tanto, al intentar sintonizarnos de nuevo con el poder espiritual inteligente que funciona a través del mecanismo de la naturaleza, nunca debemos intentar copiar ciegamente, sino más bien adoptar inteligentemente sus métodos. Haced pues la respiración rítmica a ciertos tiempos fijos al día cuando haya pocas posibilidades de ser molestado. Cultivad sobre todo el arte de la relajación. Aprended a dirigiros a cada músculo tenso desde la punta de los pies a la cabeza mientras yacéis sobre vuestras espaldas en la cama. Decidles deliberadamente que suelten su tensión y cesen su contracción inconsciente. Pensad en la sangre fluyendo copiosamente a cada órgano en respuesta a vuestro mandato, llevando la vida y la nutrición a todas las partes, produciendo un estado de salud resplandeciente, radiante. Solo después de que estos procesos preliminares hayan sido realizados deberéis comenzar con vuestra respiración rítmica lentamente y sin prisa. Gradualmente, conforme la mente se acostumbra a la idea, los pulmones tomarán el ritmo espontáneamente. En unos pocos minutos se habrá hecho automático. Todo el proceso se vuelve entonces extremadamente simple y agradable. Sería imposible sobreestimar su importancia o eficacia. Conforme los pulmones toman el aire, toman el ritmo inhalando y exhalando con un ritmo mesurado, lo comunican y lo extienden gradualmente a todas las células y tejidos de alrededor. Igual que una piedra arrojada a un estanque envía ondas expansivas y círculos concéntricos de movimientos, así lo hace el movimiento de los pulmones. En unos pocos minutos todo el cuerpo vibra en unísono con su movimiento. Cada célula parece vibrar simpáticamente y muy pronto todo el organismo se siente como si fuera una batería inagotable de poder. La sensación, y debe ser una sensación, es inconfundible. Simple como es, el ejercicio nunca debe ser menospreciado. Es sobre el dominio de esta técnica tan sencilla que se apoyan en el resto del sistema. Amaestrarla primero. Aseguraos de que podéis relajaros completamente y procurad producir después la respiración rítmica en unos pocos segundos. Esa es la clave. Practiquémoslo. Concéntrese en la punta de los dedos de los pies y relájelos. Ahora está relajando la planta de los pies, los tobillos se están relajando. Las piernas se están relajando, las rodillas y los muslos se están relajando en este momento. La relajación se va expandiendo como una dicha y un placer a los órganos sexuales, a los glúteos, a las caderas, al abdomen. Va subiendo por la espalda, por el pecho, hasta los hombros. Ahora se está extendiendo, relajando los brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos. Llegamos con la relajación hasta el cuello. Relajamos la garganta por dentro también. Ahora relajamos los oídos por dentro y por fuera. Relajamos las células del rostro, de las fosas nasales, de los glóbulos oculares. Relajamos el cerebro y toda la piel y cuero cabelludo. Ahora relajamos desde el cerebro todo el sistema nervioso del cuerpo. Todas las células, órganos, aparatos y tejidos están relajados, profundamente relajados, y usted disfruta la dicha y el placer de la relajación. ¡Excelente! Ahora inhale profundamente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Exhale todo el aire como un largo suspiro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Inhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Exhale, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Descanse y relájese ahora. Excelente. La repetición es a menudo inapreciable, tanto en enseñar como en aprender nuevos temas. De aquí que una recapitulación de los varios procesos envueltos en la práctica del pilar del medio ayudará a clasificar algunos acertos. Y yo quisiera añadir una consideración posterior que ayudará a hacer todo el método más efectivo, elevándolo a un plano superior de entendimiento y consecuencia espiritual. Este último paso le permitirá al estudiante poner en operación factores dinámicos que hay dentro de la psique humana, que le ayudarán en la producción del resultado deseado. El primer paso, como hemos visto en el ejercicio psicofísico, el estudiante debe aprender cómo relajarse, cómo soltar el agarrotamiento crónico de tensión neuromuscular que hay en su cuerpo. Cada tensión involuntaria en cualquier grupo de músculos o tejidos, en cualquier área del cuerpo, debe ser llevada al alcance de una percepción consciente. La percepción es la llave mágica por la que esa tensión puede ser literalmente fundida y disuelta. Para esto se necesita una pequeña práctica y la destreza se obtiene muy rápidamente. La conclusión importante que sigue a la relajación física es que la mente misma, en todos sus departamentos y ramificaciones, pasa por una relajación similar. La tensión psíquica y la flexibilidad somática son las grandes barreras que impiden realizar la omnipresencia del cuerpo de Dios. Ellas realmente le impiden a uno percatarse de la presencia continua de la fuerza vital, la dependencia de la mente sobre, incluso la identidad final, con la mente universal, el inconsciente colectivo. Habiendo sido eliminadas las insignificantes barreras de la mente y fluyendo la vida a través de sus extensas organizaciones, nos hacemos conscientes casi inmediatamente del principio dinámico que compenetra y atraviesa todas las cosas. Este paso es sin duda la fase más importante en la aplicación de estas técnicas psicoespirituales. Habiéndose percatado de la precedente, el proceder lógico es despertar los centros espirituales internos que pueden manejar como si fuera este poder de alto voltaje y transformarlo en una cualidad humana usable. Posiblemente la manera más fácil de concebir esto es asemejarse a la parte espiritual del ser humano a un aparato receptor de la radio. El instrumento debe primero ser encendido con poder bien de la batería o bien de la central antes de que funcione. Una vez que el poder está fluyendo a través de él, el resto del intricado mecanismo es de alumbrado, transformadores, condensadores, tubos y antenas, es capaz de entrar en operación. Igual sucede con el ser humano. Podemos sintonizarnos con el infinito más rápidamente a través del mecanismo de encender los centros internos, las propias válvulas de la radio del ser humano. Cuando el aparato de radio es operativo, la corriente divina puede ser disparada a través del aparato de varios modos, hasta que tanto el cuerpo como la mente resultan poderosamente vitalizados y fuertes con la energía espiritual. Sin embargo, todo esto es meramente preparatorio. El aparato de radio puede estar encendido, los concentradores y transformadores y antena en perfecta operación. Pero, ¿qué queremos hacer con él? Igual sucede aquí. Necesitamos dinero. La enfermedad está presente. O tenemos rasgos morales o mentales indeseables o cualquier otra cosa. En la utilización de esta energía espiritual tenemos que elevar nuestra mente de tal modo que el deseo de nuestro corazón se realice automáticamente sin practicar ningún esfuerzo. El ansia, el deseo de corazón, la meta a alcanzar deben mantenerse firmemente en la mente, vitalizada por el poder divino, sin embargo impulsada hacia adelante por el universo, por la intensidad ígnea de toda la exaltación emocional de la que somos capaces. La oración es por lo tanto indispensable. Oración, nunca solo como una petición a algún Dios fuera del universo, sino oración concebida como el estímulo espiritual y emocional calculado para producir una identificación o realización de nuestra propia deidad. La oración realizada sinceramente movilizará todas las cualidades del ser y el fervor interno que despertará, reportará el trabajo hecho previamente. Dará éxito como un resultado casi infalible, porque en tal caso el éxito nunca llega por el propio esfuerzo humano, sino porque Dios trae el resultado. El fervor y la exaltación emocional le permitirá a uno realizar la divinidad interna, que es el factor espiritual que lleva nuestros deseos a un inmediato y completo cumplimiento. Sin embargo, me pregunto si la oración de la variedad tranquila, nunca emotiva, tiene algún valor aquí. Esta petición a sangre fría nunca encuentra lugar dentro de las más elevadas concepciones de la consecución espiritual. Un antiguo metafísico dijo una vez: inflamaos con la oración. Aquí está el secreto. Debemos orar de modo que todo nuestro ser se inflame con una intensidad espiritual ante la cual nada pueda resistirse. Todas las ilusiones y todas las limitaciones que disuelven manifiestamente ante este fervor y producen resultados positivos. Cuando el alma arde, literalmente se consigue la identidad espiritual con Dios, entonces se alcanza sin esfuerzo el deseo del corazón. Porque Dios lo hace, el ansia se convierte en hecho, este objetivo fenomenal, para que todos lo vean. ¿Qué oraciones, pues, deberían emplearse para elevar la mente a esta intensidad, para despertar el fervor emocional del que se dijo inflamaos en la oración? Concibo que ese es un problema a ser resuelto por cada uno de sí mismo. Todo hombre y mujer tiene alguna idea sobre la oración que, cuando se sostiene, le inflamará a la realización interna. Alguna mente usará un poema que simplemente ha tenido el efecto de exaltarle. Otros usarán el Padre Nuestro o una canción, o puede ser el Salmo 23, y así para todos los tipos posibles. Para mí mismo prefiero el uso de algunos signos arcaicos conocidos como invocaciones, sin embargo que son oraciones muy importantes que ciertamente tienen sobre mí el efecto deseado de hacer surgir el potencial emocional necesario. En la esperanza de que pudieran ser útiles a otros, añado aquí un par de fragmentos, estando compuesto el primero a partir de versículos de varias escrituras. Yo soy la resurrección y la vida. Quien quiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quien quiera que viva y crea en mí, tendrá vida eterna. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy el que vive y estuvo muerto. Pero escuchad. Yo estoy vivo para siempre y sostengo la llave del infierno y de la muerte, porque sé que mi Redentor vive y que Él permanecerá sobre la tierra en el último día. Yo soy la vida, la verdad y la vida, y el camino. Ningún ser humano llega al Padre si no es por mí. Yo soy el purificado. He pasado a través de las puertas de la oscuridad hacia la luz. He peleado sobre la tierra para el bien. He terminado mi trabajo. He entrado en lo invisible. Yo soy el sol que se eleva habiendo pasado a través de la hora de la nube y de la noche. Yo soy Amón, el oculto, el que inaugura el día. Yo soy Osiris, Onofris, el justificado, el Señor de la vida, triunfante sobre la muerte. Nunca hay parte de mí que no sea de los dioses. Yo soy el que prepara el sendero, el que rescata para la luz. Que blanca luz del Espíritu Divino descienda ahora. El segundo fragmento es algo diferente del anterior, aunque ambos tienen un efecto personal similar cuando se repiten lentamente, se meditan y se sienten intensamente. Esta segunda oración consta de dos partes, siendo la primera una fuerza y suerte de petición al Ser Divino Superior, mientras que la segunda habla de la realización de la identidad con Él. Yo te invoco, el no nato. Tú que creaste la tierra y los cielos, tú que creaste la noche y el día, tú que creaste la oscuridad y la luz, tú eres el hombre hecho perfecto que ningún hombre ha visto nunca, tú eres Dios y Dios verdadero, tú has distinguido entre el justo y el injusto, tú hiciste la hembra y el macho, tú produjiste la semilla y el fruto, tú formaste a los hombres para amarse uno a otro y odiarse uno a otro, tú produjiste la humedad y la sequedad y aquello que nutre todas las cosas creadas. La segunda mitad debería seguir solo después de una larga pausa en la que uno intentara realizar qué es lo que la oración ha afirmado y que está elevado a la mente de una apreciación de la secreta divinidad oculta interna que es la creadora de todas las cosas. Este es el Señor de los dioses, este es el Señor del universo, este es aquel a quien temen los vientos, este es aquel que habiendo hecho la voz por su mandato es Señor de todas las cosas, Rey, Rector y Ayuda. Escúchame, ya que todos los espíritus estén sometidos ante mí, de modo que todo espíritu del firmamento y del éter, sobre la tierra y bajo la tierra, en terreno seco y en el agua, del aire en remolino y del fuego en embestida, y cada hechizo y azote de Dios al vasto, pueda ser hecho obediente ante mí. Yo soy el Espíritu, yo soy Él, el no nato, que vive, viste en los pies el fuego y fuerte y mortal. Yo soy Él, la verdad. Yo soy el que odia que el mal se extienda en el mundo. Yo soy el que ilumina y atruena. Yo soy aquel del cual es la lluvia de la vida y de la tierra. Yo soy aquel cuya boca siempre flamea. Yo soy Él, la gracia del mundo. Mi nombre es el corazón ceñido con una serpiente. Estos fragmentos de oración solo se sugieren y han de usarse o rechazarse conforme cada estudiante lo sienta adecuado. Operan para mí, pueden operar en el caso de otros estudiantes, según sea el caso. Excelente. Un abrazo cordial. He ofrecido mi alma a Dios para que a través de ella sus planes y sus proyectos sean realizados con facilidad, rapidez y en protección. Hasta pronto.